necesidad de ti, pero como bueno, como Mesías, como hijo de Dios, que hizo su nombre, como nosotros como propósito de mostrarnos y hacer visible al Padre, y en sí de esta forma, hace el camino para darnos vida eterna a todos los que creen en él. Por lo tanto, la palabra clave, y el de algo que nos titula como el Evangelio de Juan, la palabra clave es creer. No es la palabra amor, porque sí que es verdad que hay que confundir los términos. Juan es un discípulo de amado, un discípulo de conocimiento, y a veces también es un pensar que Juan 3:16, que nos están haciendo de amado, el principio de que lo termina el libro. Pero no sé si, ¿cómo es Juan 3:16? A ver, porque de todas maneras, a ver, no está el nombre, que la condición es el otro, para que sea aquel que no crea, no se pierda, más que la vida eterna. Esto es un tema potente. Porque de tal manera, aunque es el nombre, que haga a su hijo único, para que sea aquel que crea, no se pierda y tenga la vida eterna. Pero, aunque el amor es un atributo muy importante, no es el propósito del Evangelio. De hecho, Juan mismo hace un capítulo en el capítulo 20, ya al final del libro, en los versículos 30 y 31. Es lo que tiene un resumen. Dice: hizo además Jesús muchas letras finales en presencia de sus discípulos, las cuales no están recogidas en este libro, en el capítulo 17. Pero esta se han escrito para que creáis que Jesús es Cristo, hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. ¿Habéis entendido cuál es el propósito de la fe? Vida, creer. Ese es el término más importante de todo el Evangelio de Juan. Cuando lo leemos, tenemos que tenerlo presente. Y para Juan, la fe que salga, es un nombre que expresa acción. La acción de creer en Jesús. Y como vamos a ver ahora, esa fe empieza con un llamado, empieza con una invitación y termina con una conexión directa de Dios y cada uno de nuestros corazones. ¿Vale? Esta es una gran introducción. La ciudad que empieza no es una barriga, ¿no? Es así, no se quiere ver si no es rápido del Evangelio de Juan. Pero se va a despedir. Bueno, el texto. Y los que tenéis la Biblia adelante, o los que tenéis la Biblia de memoria, que es en los presentes, del 43, en el capítulo 1, del 43 al 51. Es una particularidad tan complicada. Si os fijáis en los versículos anteriores, que es cuando llaman a ser discípulos a Andrés y a Pedro, es muy similar a cómo Nathanael y Felipe pasan a ser discípulos de Jesús. ¿Por qué? Andrés, en los versículos anteriores, Andrés fue de Jesús a través de Juan el Bautista. Ahora, si encuentro de Pedro, que es un momento que se espera de llegar a ser más difícil, sí, sí, sí. Bueno, no es fácil, él dice tal, 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 el que nos escribe dice, ¿dónde es? Y si es donde es, automáticamente va a estar a su hermano. Lo que es que llega adelante de Jesús porque dice, ¿cómo no lo voy a llegar? Y acabo de conocer a mi hijo. Lo tiene clarísimo. Y lo primero que hace es ir a buscar a una persona importante para que llegue a Jesús. De misma forma, de los que se dice, que probablemente ya había creído en Jesús, cuando un psicólogo, que ha tenido los que son de la espalda, se encuentra con Jesús, y Jesús le dice, con esta discusión, le dice, sígueme. Y Felipe va a dejar a un amigo, a Nathanael, y le dice, se encuentra el Mesías. Y lo que pasa aquí es que, me parece que es un poco escéptico, y no sé, y se encuentra con Felipe, ven y ve. Tenemos los primeros, en estos discípulos vemos a cuatro discípulos llamados de una forma muy similar. Uno llamado, uno invitado. ¿Vale? Y en esta primera parte, en este primer versículo, el 43, encontramos que Felipe, para el capítulo de Jesús, incluso es que aquí Felipe ya llega a este encuentro con un corazón dispuesto, con sed de conocimiento y con esperanza. Jesús lo llama y Jesús le dice, sígueme. Y no hay una respuesta. No hay una respuesta porque no es necesario. En estos versículos vamos a ver que lo que Jesús dice es tan importante como lo que diferente. Entonces, por eso, no se trata de que sea feliz, porque inmediatamente lo que hace es avisar a alguien que cuente con él, que es la familia, y decirle, mira, la gente que me ha estado hablando es que hemos conocido a Jesús de Nazaret. Es lo primero que hace, es que es importante decirle, he conocido a Jesús. Por eso me toca información de Felipe, de San Felipe, porque la verdad es que no guarda ninguno de esos datos biográficos en la mayoría de las relaciones. Pero sí sabemos tres cositas. La primera es que a Felipe se le acercaron un grupo de los griegos. La verdad es que a Felipe se le acercaron un grupo de griegos que tuvieron conocer a Jesús. Y casi fuera porque Felipe es un hombre de origen griego, tal vez tenía algún de ahí se traen y se les hacían más fácil con alguien que tuviera un nombre de origen similar o simplemente porque era una persona accesible que en realidad las personas que también tenían que conocer al Señor. También se menciona en la utilización de los pasos de la vida. Bueno, este es el padre de la vida. Los pasos y los pasos. Yo aquí he puesto el... aquí he puesto la prueba de Jesús. Porque aquí Jesús le pregunta, no, ¿de dónde vamos a encontrar? ¿De dónde vamos a encontrar los padres para tanta gente? Y le pregunta a Jesús, aunque me encanta la raza de mi serie, pero si con tanto dinero no podemos alimentar a los 5.000. Ni con el sueldo de 6.000, de más de 6.000, dice. Eso es lo que se dice. Al final Jesús, lo único que quería era una respuesta a algo así. ¿Tú quieres que alimente mi hijo a esta gente? Y hay una panadería, vamos a encontrarlo. Claro. Porque eso es una de las limitaciones humanas. Entonces, sus discípulos a veces, pues, tenían esto para decidir a ese tipo de preguntas para ver si estaba más o menos entendiendo la situación a medida que tenía algo que hacer. Y Felipe se encuentra también en otro pasaje, así, con una pregunta muy desafortunada, que para nosotros es muy importante, es desafortunada para él, pero muy apropiada para nosotros, que después de la última cena, cuando le pide a Jesús, no es como faltaba. Bueno, decimos con Jesús, adelante con Jesús, dentro de la clase, a mí me parece casi como una predicación. No solo faltaba, pero ¿qué dice la Jesús en toda esta situación? El que no ha visto bien, ha visto al Padre. Y es una parte muy acorde con lo que decíamos del propósito de Juan al recibir el Evangelio. Porque es mostrar a Cristo como parte tangible y visible de lo que es Dios. En este fragmento de la Biblia, Felipe es imposible que acaba de conocer a Jesús. Y solo con conocerlo, de no tan cuánto tiempo de siguiéndolo, pero solo de haberlo conocido, dice lo siguiente, lo que le dice a la mamá con él. Hemos conocido a Jesús de Nazaret, hijo de José. Eso es importante. ¿Por qué? Porque tiene que la naturaleza humana de Jesús. No dice, este es el hijo de Dios, que vino del cielo, que encendió las máquinas de humo y la música sonó y la sensación. Es que es de ese pueblo y dice de que es así que le atribuye la paternidad temporal. ¿Por qué? Porque no se puede separar la naturaleza humana de la naturaleza divina de Jesús. Y sigue diciendo, aquel de quien escribió el texto en la ley y de quien escribió los profetas. Esa es una concepción de que Jesús es la figura central del Antiguo Testamento. Es el cumplimiento de las escrituras y todo estaba preparado para su llegada. En dos frases que parecen una tontería de bueno, hemos conocido a este que me encuentro de aquí, nos está diciendo que todo lo que vino antes está ya con nosotros. Y si se dice, es una persona que nos agradece así con corazón dispuesto, con un entusiasmo inmediato, con esperanza y resaltando la humanidad de Jesús, vemos ahora a Natanael, que es bastante fuerte, porque es escéptico, increíble, tiene prejuicios y termina, ahora lo veremos todo, pero termina resaltando la naturaleza divina de Jesús. ahora sí, creo que ya vamos a tener el Evangelio, porque ya, el cristiano entiende que la palabra no tiene la misma persona, no lo ha leído. Entonces, aquí una cosa importante que dice Jesús, dice, pues, que no alguien puede salir de ahí, es como si yo, no quiero comprar a nadie, pero es como si yo se hubiera salido, que no lo sé, que lo estoy, pero si era de esa lista, pues, de esa lista, el presidente de la gente con él, a decir, por ejemplo, pero para que nos entendamos, aquí hay como un tema de prejuicio. Es claro que no entendía, no sabes cómo volver a distinguir, sino todo lo contrario. Y sí puede ser con tres explicaciones posibles. La primera es que Nazaret era un sitio insignificante de la ciudad al clima espiritual. Y se menciona en el Antiguo Testamento en una literatura extra-bíblica de la época en la que vivió en ella. Por tanto, no tenía ningún interés. Segundo, había la mención generalizada de que Mesía vendría de Judea. Claro, a ver, en defensa de la palabra ahí, pues, el gobierno de la Jesús no sabe que Mesía vendría de Mesía. Y aparte, no sabe cuál es su iglesia. Nosotros sí que vendría de Mesía, pero no de adelante. Pero, en este caso, ya hay un prejuicio. Si no viene de esa nación, ¿cómo va a ser el Mesía? Tercera opción, tercera explicación de por qué es responde así, puede ser que el faraón tuviera cierto orgullo, que pensaba que su pueblo era muy superior al pueblo de Nazaret, porque era un pueblo más cercano que era el faraón de Galilea, que así que, irónicamente, es justo el siguiente pueblo que apareció en las bodas de Caná. Pero, claro, la razón que fue, él no creía que Dios pudiera elegir un lugar tan insignificante para que de allí saliera la esperanza de Israel y del mundo entero. Pero como sabemos, Dios tiene tendencia a escoger a personas que saben de orígenes diversos. Tenemos a José, tenemos a Noé, tenemos a Gedeón, tenemos a David. Todos ellos empezaron en lugares humildes o empezaron siendo despreciados. Pero Dios los escogió y los levantó para grandes obras. Y al que no marca, al día de hoy, es un público y punto. Al día de hoy sigue pasando. Jesús sigue escogiendo personas de origen humilde, sigue escogiendo personas anónimas para ser grandes personas. De repente, seguimos leyendo y hay un boom, le quiero al tanto. La campaña decide no convencer a Gedeón. Felipe decide no convencer a Gedeón que tenía su función. ¿Es importante poder defender el papel y saber hacerlo? Sí. Pero lo que estoy aquí es que aunque tú seas muy elocuente, aunque tú tengas mucha facilidad de palabra que tu maestro creado de la tele, porque me da la vela constantemente, puedes ir a un crack de la apologética, pero en realidad solo existe con este que está haciendo las personas. Por tanto, la generación viene por línea directa y no por sentido a lo mejor. Ven a ver, eso es lo que le dice Felipe. Ven a ver. Y antes de aquí, una ciudad que si Felipe era para mala, perfecto. Pero antes de aquí, alguien nos invitó en algún punto, eran cuando más jóvenes o ahora recientemente, invitó a conocer a Jesús y eso cambió la vuestra vida. Hay muchos gentes. Yo, en la iglesia, en la iglesia, pero hay muchas personas que han conocido a Cristo de mayores. Y la pandemia que está con sus prejuicios, con sus preguntas, con sus dudas, ¿por qué no lo iba a hacer las personas que tenemos en nuestro entorno al día de hoy? La única vía, o sea, la única manera, perdón, hay muchos días para conocer a Jesús, pero la única manera que tenemos de enfrentar esas cuestiones es llevar a las personas directamente a Jesús. No a aquellos, o sea, esto es una vieja lección. Para aquellos que quieren ganar a limitar a Cristo. Porque nuestra voluntad es dar testimonio de lo que ha transformado nuestra vida. Pero nuestro llamado es ir y predicar, no es ir y convencer. Si tú quieres decir, y está lo que dice el Señor, que te diga, y que tú digas, pues no, solo tienes que estar ahí. Esa es tu función. Seguimos con el versículo 47. l'uomo da noi. E mi interessa la mente. Un verdadero israelita con cui noi carcerati, non è l'uomo. Perché l'uomo israelita in noi è l'uomo civile? Perché nel tempo è, nel tempo che non è più, la relazione della vita, perché era la civile, e in pratica era le sue stesse culture. E di quell'epoca, israelita è la già in termini con il pueblo del rimasto storico, perché Israele non esistiva, perché noi, per la nazione, per il figlio, e per il figlio è una come la identità religiosa, culturale e territoriale más prevalente. Per quanto che si sa qui, non è l'uomo figlio che viene alla pena noi, ma noi profonda. E sta arrivando a sua identità más profonda. Está dando importancia a cómo vive realmente en Israel en esa onda que los demás no ven. Él ya está diciendo algo que en Israel no lo ve. Eso no es que por lo menos lo haya de conocería. Lo que dice, lo que no nos dice textualmente, por eso digo que este texto tiene más información que no se ve, que no se ve, que hay que desmenuzar la pista, no es que se va a hacer todo lo que se lleva aquí, a ver, no sabe también que se aprende, es que la Tamaray no estaba bien, que es como si fuera, era una persona que puede ser, que no estuviera de acuerdo con las prácticas religiosas del momento, que no estuviera cómodo, pero estaba buscando el Señor. Y por la realidad de la conversación, de lo que le dice Felipe, es que algo que incluye hubieran hablado de la nueva energía, del Mesías, o hubieran estado comentando, oye, que el Salvador de la Vida, que es un marido de Nazaret, un poco como hacemos nosotros con la segunda de la Cristo, la de los Mesías, que nos despierta la bombilla y dice, oye, si no, si no, si no, si no, la generación que dice, oye, pues como se tiene que marcar, probablemente se dice, y el Salvador, la salida en Tamil, la evaluación que hace Jesús de Nazaret es que es verdadero hijo de Israel. Es decir, era un hombre que adoraba a Dios vivo y verdadero sin ninguna de los engaños y sin ninguna de las hipocresías que transgresaban a los libros religiosos de aquel tiempo. Este dato, tal vez a algunos de vosotros, en lo que quiero decir, tal vez os tranquiliza. Porque hay veces que pensamos, porque tengo fantasía, o porque no hago tantas preguntas, o porque no sé avanzar de responderlo o de explicarlo. Lo que hago es un ejemplo para nosotros, porque nos enseña que la vida sincera es un buen camino para una fe verdadera. Las pocas palabras que Jesús le dice a su hermano Tamaray, ya le dicen en este encuentro personal que él tiene, que algo que él sabe y no sabe dónde es, y eso es para el gran diferente, pero no podemos conocernos, porque esto de la misma tiene que ver con un conocimiento de mi persona que yo, por lo que sea, y no ha terminado. Y aquí, en el capítulo 38, cambia todo. Si hubiera alguna duda, ya me la hay. Jesús dice, antes de que Felipe te llamara, cuando aún estaba bajo la higuera, ya te había dicho. No es que realmente en general quería saber si se había hecho una idea y a pensar si tiene que trabajar unos minutos con el Señor. La higuera era un lugar de oración, de meditación, era un lugar de intimidad con Dios. Era un espacio donde los judíos estaban para llamar al Señor, pero con un refugio simbólico. En el Antiguo Testamento, podemos ver que en Miqueas 4 y en Miqueas 3 y 10, podemos ver, como ejemplo, que habitar bajo las propias de la evoca una vida de, sin temor, de perfecta paz y de comunión con la voluntad divina. Entonces, lo que está, de repente, le llega a la cabeza a la cabeza. Es un momento profundo porque Jesús está diciendo, y eso es algo que podemos hacer nosotros también, que hay una infidelidad en el momento en que me gustaste y que me diste, que no te estaba escuchando, Dios te está viendo Jesús. Jesús confirma a la Tamaray que siempre estuvo ahí. En el momento en el que, y esto es algo personal para mí y para todos nosotros, tenemos una situación de corazón, llamando al Señor delante de ti, como a él, y dice, nunca más, Señor, gracias por existir, no es la consigna de esto. Dios está contigo. Y vamos a saber que te acercas, o que te acercas al Señor, y cuando no lo estás, o no lo conoces, o no sabes que cambia. Pero no cambia la realidad de que Dios está conectado a ti. Yo simplemente no es que está cuidado para mí, bueno, se dice que eso se hace en la piel de la luna, pero que va a ser en el bien, con el bien, en la piel de la luna, en el bien, y en el momento de llamar a la luna, es como la luz. Pero me imagino un momento en el que estaba delante de Jesús, consciente de repente de quién tenía delante, y me dio un anhelo de poder saber qué vamos a vivir cuando estemos allí. No es que yo me quiera avanzar al tiempo, pero quiero decir, tengo ganas de saber qué va a ser vivir en plenitud real, cuando me desafío de esta naturaleza con la que cabe la situación de Dios. Y cuando leo este versículo, me recuerdo a la canción de El Miserable, la de El Miserable, que dice, Señor, ¿cómo será? Porque dice, es que quiero poder imaginar qué va a pasar, que es que me quisiera ser, y cuando estoy delante del Señor, voy a cantar, voy a preguntar, y me voy a callar porque no voy a tener palabras, y voy a ponerme a bailar, y voy a hacer que se vea una persona que de repente va a bailar por sí, como si no. Pero quizás caí de rodillas, pero no lo sé. Pero cuando leo esto, pienso, yo no tengo ganas de abrazar a Jesús, en su cimentero. Cuando yo leo esto, no lo entiendo, y me da como una versión en Biblia, y la esperanza de que algún día voy a estar ahí. En fin, que no es bueno que me traiga ahí, porque yo entiendo las palabras que dice. Que dice, si yo les invito a ellos, el rey de Israel. Sin embargo, es evidente que todavía no había comprendido la implicación real, porque sabemos que todos los discípulos pasaron por el proceso para nosotros, sí, y yo no sabía lo que implicaba lo que realmente estaba diciendo. Lo que pasa es que no lo he dicho al principio. Sabemos, pero yo entendí, digamos. Me parece la primera declaración que la cree, pero no acaba de entender toda la magnitud de lo que está diciendo. Y eso fue, ya sabéis que es el cambio de la vida, esto para responder lo que no dijiste en ese momento. Porque ahora Jesús le dice, ¿no te creí? ¿Has creído? No es por desmerecer el momento, es un momentazo, pero dice, esta cosita que para mí es darte una idea de lo que está solo, esto que parece tan grande, lo que dice él, para a los espacios que te va a decir, esto sí es un buen y de la gente de la regla. Esto es, o sea, aquí no hace falta que Jesús le diga a Natanael, sígueme, porque el corazón de Natanael ya está rendido a Cristo. En el corazón sincero, Natanael había confesado que Jesús era el Mesías. El Señor le hace la promesa de que llegaría a ver y entender quién era él de una forma mucho más completa. No solo con una confesión, sino interiorizando lo que estaba viviendo. Es un principio universal. En recompensa a la fe, el Señor siempre nos revela cosas mayores. Sobre su vida y sobre su gloria. A medida que vamos pasando, no sé si algunos de vosotros lo habéis vivido. Cuanto más te acercas a Dios, más cosas grandes ves que no puedes explicar. Y es así. El Señor aquí acaba diciendo en el versículo 21, hace una declaración solemne y dice una gran verdad. Cuando dice, de cierto y cierto, al pasaje del canto de Filamón, en la versión. En la versión original es que Amén, Amén, es Biblia, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que estuvieron en el cielo siendo el Hijo del Hombre. Esta es una referencia al signo que tiene Jacob en Génesis 28. Aquí Jacob ve las caídas del cielo, el de Jacob y el de Jacob, y lo que está diciendo aquí es tan grande que el cumplimiento pleno del pleno de Jacob, siempre llama tanto, en el llama tanto, que confirma el Cristo. Con todo, hay dos en el Cristo. Siempre Dios que da a la tienda, que da mi corazón, y que me alegra y bendice la disposición sincera de quienes queremos acercarnos a él. Creo que estamos heridos, que estamos cansados, que estamos confundidos, entre que estamos alegres o estamos despistados. No hay oración sincera que Dios dé su sincera. Y no hay nada de ti, no hay nada de mí que el Señor no conozca, lo cual a veces me gusta porque yo lo conozco, y que lo que hay, pero aún así, valió la pena para él. Y de esa fe, dar su vida y bajar lo que pasó para que yo pudiera volver a estar con él. Porque él, así como él está diciendo aquí, él es el engranaje, es lo que nos une por fin al Dios con el que nos habíamos separado, con el que nos habíamos separado. Y su invitación aquí es que ven a ver. Ven a ver, aunque si estás en un punto inicial, que es totalmente original, que no conoces, que no sabes, que no te regal, la invitación está. Ven a ver, aunque si yo intento ver en la comunidad, y si yo intento ver creyendo, ven a ver, y sígueme. De hecho, al final del libro de Juan, después de todo lo que ha pasado, y le dice a Pedro, ¿qué es la fe de Juan? Pero aquí está hablando del discípulo de ¿qué es la fe de Juan? ¿Con qué la fe vivía conmigo? ¿Cuál es la fe de Dios? Lo único que tiene que enfocarse es el seguirle. Así que, para la reflexión de hoy, vamos a ver el plan de Jesús. Hay una invitación en cualquiera de los puntos vitales en los que encontramos de venir, de ver, de aprender del Señor, de seguirlo y de seguirlo.